personas que dejaron huella. Protagonistas de la historia. Referentes e inolvidables. La vida y obra de aquellos nombres que están grabados en el imaginario colectivo. Charlemos de ellos. In Memoriam.
De hoy se centra en una figura que marcó a generaciones de personas a nivel mundial, en uno de los comediantes de habla hispana más recordados. Es un tipo que dio vida a personajes absolutamente inolvidables. Fue escritor, guionista, actor, director y cantautor. Es el mexicano que escribió su historia a través de programas de televisión que marcaron huella. Es ese que encarnó al niño que se le chispoteó y al héroe que podrá salvarnos. Hoy recordamos al creador del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, dos de sus series televisivas más famosas, sin olvidar su pasaje por el cine, el teatro y hasta por su música, esa que aún suena en alguna vecindad. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México. El 28 de noviembre de 2014 falleció en la ciudad de Cancún. A 92 años de su nacimiento, en Abran Cancha repasamos la vida, la historia del popular Chespirito.
Esto puede servir a la gente como estímulo. La primera vez que hice algo y que la gente medio me conocía era el Chapulín Colorado, y tenía yo ya 41 años. Nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Y el Chavo tenía 42. Esto quiero decirlo a aquellos que dicen ya no tengo oportunidad. No, siempre hay oportunidad.
Roberto Gómez Bolaños estuvo muy cerca de no llegar al mundo. Su madre, Elsa Bolaños Cacho, tomó por error un medicamento para aliviar la gripe que puso en riesgo su embarazo de varias semanas de gestación, y su médico, su hermano Gilberto, le recomendó practicar un aborto. Ella se negó. Es un recuerdo que Chespirito escribe en su autobiografía de la siguiente manera.
No hubo poder humano capaz de persuadirla, de modo que, consciente de los riesgos a que estaban sujetos ella y su bebé, incluidos los padecimientos y las privaciones concernientes, la mujer decidió afrontarlos a cambio de continuar con la gestación del ser al que no quiso arrancar la oportunidad de vivir. Y fue así como pude nacer yo, el 21 de febrero de 1929.
Nació en el Distrito Federal en un año en el que sucedieron hechos importantes a nivel mundial. Inició la época del cine hablado y se dio el crack de la bolsa de Wall Street. Su mamá contrajo matrimonio con Francisco Gómez Linares, un destacado pintor y director artístico de prestigiosos periódicos de la época. Era un tipo bohemio que vivió entre las mujeres lejos de casa, claro está, y el alcohol, la combinación que lo llevó a su muerte por sífilis a los 43 años.
Mi familia tuvo unos altibajos económicos, sobre todo enormes. Mi papá ganaba buen dinero como pintor y se lo bebió todo. Murió muy joven y mi mamá quedó con un montón de deudas, nada más. Y trabajó ella muy arduamente, nos mandó a un buen colegio, Vamos, yo nunca tuve una bicicleta o trenecitos eléctricos, esos juguetes caros, pero no me faltaba una pelota. Y eran los tiempos en que con los amigos, los niños, podíamos jugar en las calles, inclusive patinar. Ahora en México, Distrito Federal, patinar en una calle, pues ni de casualidad. Y jugar en mi tiempo sí, y era una ilusión enorme la de jugar y la de los amigos.
Revista En entrevista con el comunicador colombiano J. Mario, Chespirito dijo que su madre fue siempre el primer recuerdo de su infancia.
Recuerdo muchas cosas, porque aunque quedé huérfano de padre muy niño, tenía yo 6 años, por lo tanto a él lo recuerdo poco, pero mi mamá era extraordinaria y todo lo de ella lo recuerdo fascinado, porque era una mamá que era mamá, amiga, compañera, hermana, que no tuve hermanas, tuve hermanos.
Dos hermanos.
Pero todo eso era mi mamá, entonces recuerdo eso.
Francisco Gómez falleció en septiembre de 1935, cuando su esposa tenía 33 años. Ella tuvo que hacerse cargo de los tres, Horacio, Roberto y Paco. En ese momento se alojaban en una casa en la calle del Carmen de la Colonia del Valle, que era entonces un suburbio poco habitado. La herencia del bohemio pintor fue una hipoteca y muchas deudas. Elsa Bolaños vendió la casa y se mudaron a un dúplex que estaba al lado. El movimiento fue mínimo, pero cada vez que los chicos pasaban por su primer hogar, no podían evitar recordar el olor y el óleo. El pequeño Roberto hizo el kinder y preprimaria en el Colegio Americano. Por una enfermedad, la cual nunca descubrieron, pasó un año sin ir a la escuela.
Luego de su recuperación, se fue a vivir a Guadalajara con su tía materna Emilia y su esposo. Allí ingresó en el primer año de primaria en el Colegio Cervantes de los Hermanos Maristas. El primer día de clase tuvo un encuentro a trompadas, acción que realizó para ganar respeto.
Era una protesta por la estatura, el poco peso. Y yo decía, ¿por qué me tienen que ganar? No, yo me hice peleonero. Estoy arrepentido de todo eso porque lo único que conseguí fue alguien que se molestó y muchos que me molestaron a mí. Porque...
Tras vivir un año con sus tíos, regresó a Ciudad de México y comenzó su ciclo de estudios en el Colegio México. Otra vez lo mismo. Primer día de clases y una agarrada a golpes de puño. A medida que crecía, tomaba interés por lo que sucedía en su país y en el mundo. La gran noticia era el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Incursionó muchísimo en la práctica deportiva y en eso mucho tuvieron que ver los maristas. Inauguraron el Instituto México en 1943, un centro con las más amplias instalaciones que constaba, de una cancha de fútbol, de básquetbol, de voleibol y otros espacios para correr, jugar a las bolitas, a las canicas y al yo-yo. Era una educación que resaltaba los principios morales y cívicos, pero que también le generaba un angustiante temor a Satanás, sus pompas y sus obras.
En secundaria, lo invitaron a formar parte del equipo Marte, con el que pudo jugar preliminares en el campo Asturias, que era el máximo escenario popular del fútbol. El primer partido se jugó en una noche en la que Gómez Bolaños fue protagonista. Hizo el gol del triunfo ante el poderoso España. El Parque Mariscal Sucre era el principal centro de reuniones en la Colonia del Valle, y aunque con sus amigos conoció todos los rincones del lugar. El día de mayor concentración era el domingo, ya que las muchachas salían de la parroquia y los chicos iban a esperarlas.
El 18 de septiembre de 1945, un grupo de amigos definió que la pandilla adolescente pasaría a adquirir la categoría de club. Entre otros, estaban presentes el Toño Gabilondo, Chavaneri, Javier Oseguera, Aaron Mercado, Carlos Ruiz y Roberto Gómez Bolaño. Quien propuso el nombre fue Horacio Gómez Bolaños, el mayor de los tres hermanos. Así fue que la barra pasó a llamarse los Aracuanes, que se reunían en las calles y desarrollaban actividades competitivas como el carnaval y los Juegos Olímpicos.
En su estadía en Guadalajara, su tío Óscar le generó curiosidad por la ingeniería. Además, a Roberto le gustaban mucho las matemáticas. Pasó a estudiar la preparatoria en el Colegio Francés Morelos y se inscribió en el bachillerato de ingeniería. No se detuvo en su rol de buscapleitos y, como consecuencia de ello, intervino en el campeonato de boxeo de la preparatoria. Fue subcampeón y campeón en los primeros años, por lo que decidió inscribirse en el campeonato de los guantes de oro.
Fui boxeador aficionado, fui campeón en la preparatoria, peso mosca, un año subcampeón y otro campeón. Me metí a los guantes de oro, que es en México el concurso de boxeo aficionado más importante. De ahí salen los grandes boxeadores. Hice ahí mi primera actuación dramática, porque había yo ganado 2 peleas y la tercera la gané por default, no se presentó mi enemigo. Entonces subieron a 2 para cubrir el expediente de exhibición. Te subes tú y tú, y me tumbó el amigo este.
¿Ah, le tumbó a usted?
Sí, yo pensaba que no había en el mundo nadie de mi peso que me pudiera ganar. Uh-huh. Y sí, claro. Me tumbó y yo quería dar por terminada la pelea, pero yo oía que el referee contaba así: 1, 2. Y yo decía: apúrate. Y así una escena dramática en que no me podía levantar, y hasta que decretaron el knockout y ya no regresé.
Tuvo la gran fortuna de sacar la bola negra en el sorteo para el servicio militar, y así fue eximido de ir al cuartel. Claro, eso no lo libró de las marchas que se desarrollaban todos los domingos en la mañana. Por faltas ocasionales, debió cumplir arresto en algunas instalaciones, y en una fuerte discusión cree que mostró indicios de su futuro como actor. En su libro biográfico, Sin Querer Queriendo, dejó claro que el año en que debió marchar con el servicio militar fue uno de los más fastidiosos de su vida, aunque por ello, y gracias a eso, conoció el mar.
Ingresó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en una época donde los más importantes eran las novias. A diferencia de sus hermanos, Roberto debería trabajar más en su personalidad porque el físico no ayudaba demasiado. Entonces, aprendió a tocar la guitarra para llevar serenatas y practicó ser simpático. Y así apareció su primer amor, María Asunción Aguilar Reed, a quien le decía la Cucús.
Pasó rápido del amor al desamor. Para olvidar su relación, se fue a visitar a su amigo Alfonso San Vicente en Sinaloa. Allí consiguió empleo de dibujante en la compañía Eureka. Fue un breve pasaje, ya que a las semanas regresó al Distrito Federal para seguir con sus estudios en la Facultad de Ingeniería. Y fue en el Gran Baile que se topó con un profesor de topografía que reprobó su examen. Encontró a Esteban Salinas en la fiesta y con unos tragos de más, lo agarró de las solapas del saco para reclamar por su calificación. A usted no le conviene estudiar esta carrera, le respondió el docente.
En uno de esos días conoció a la pequeña Graciela Fernández Pierre. Ella tenía 15 años cuando su vecino de 22, famoso por ser uno de los líderes de la pandilla Los Araucanes, le pidió para ser novios. El no inicial se transformó en un sí cuando vio que la Cucús quería volver a llamar la atención de aquel chico que, con resultados menos que regulares en ingeniería, se dispuso a conseguir un empleo que lo ayudara con sus gastos personales. Tomó una tarea en la fábrica de acero La Consolidada y aburrió por lo que allí debía hacer. Se aburrió mucho que de esa manera empezó a mirar las ofertas laborales todos los días. Un día leyó un anuncio que cambió su vida para siempre.
Se solicita aprendiz de productor de radio y televisión y aprendiz de escritor de lo mismo, destacó la compañía Publicidad Darcy.
La agencia ocupaba una casa situada en la avenida Reforma, en un terreno aledaño al primer sector de lo que era el Hotel Continental. A Roberto le indicaron que debía formar una fila que ya debería tener unas 50 o 60 personas. En la otra fila había tan solo 5 o 6. Esta última era la que conformaban los aspirantes a ocupar el puesto de aprendiz de escritor, de modo que se apresuró a rectificar. Desde ese momento siempre acotó que su futuro profesional quedó definido por la diferencia del tiempo que debía permanecer formado en una fila.
Tuvo un problema inicial cuando le pidieron algo que hubiera escrito, que solucionó rápidamente al recordar su colaboración con el pequeño periódico semanal que hacían en la Colonia del Valle durante las competencias del Carnaval y los Juegos Olímpicos. Presentó su columna histórica, Cuartilla Loca, y fue elegido para el puesto. Un puesto para el que debía conformarse con 350 pesos al mes, el sueldo más bajo, menos de la mitad de lo que ganaba en la fábrica La Consolidada.
Esa columna humorística le permitió que el jefe máximo de la agencia, don Carlos Riverol del Prado, le preguntara por sus aptitudes en mecanografía. Él no le especificó que nunca había escrito en una máquina en su vida. Bueno, no pasó nada, ya que su aprendizaje fue bastante rápido. En su nuevo empleo, compartía despacho con el magnífico escritor Juan Lozano y descubrió que le encantaba la profesión.
Uno de los primeros trabajos que tuvo a su cargo fue la elaboración de los libretos para un programa de radio que se llamó Galería Musical. Cada emisión era dedicada a famosos compositores, con selección de algunas de sus canciones y con la dramatización de algunas anécdotas personales. Así conoció a personalidades como Manuel Esperón, Gabriel Ruiz, Agustín Lara y su compositor favorito, Gonzalo Curiel.
En publicidad, Darcy encontró diversidad de tareas. Escribió textos comerciales, leyendas, presentación de un programa de radio o televisión y hasta jingles. Pero la historia toma su rumbo cuando el propio jefe Riverol le dijo:
usted tiene sentido del humor. ¿Se considera capaz de escribir los diálogos de un programa radiofónico de comedia?
Gómez Bolaños contestó que era cuestión de intentarlo. Lo enviaron a la célebre estación de radio La W para estudiar el estilo de comicidad que tenía la dupla de Viruta y Capulina. Los comediantes musicales le cayeron muy simpáticos y eso facilitó su tarea como guionista. La gente se reía muchísimo con los chistes de Roberto y se repetía en cada programa. Poco tiempo después, alcanzaron el primer lugar del rating radiofónico. El cliente que patrocinaba el programa felicitó al joven escritor y tuvo una nueva propuesta. ¿Podía escribir algo semejante, pero para televisión?
El programa Cómicos y Canciones inició en Canal 2 y en ese espacio tuvo su bautismo como actor. En tiempo donde las rutinas se hacían en vivo y ante una inesperada ausencia, Roberto salió a la cancha porque él sabía el texto que él mismo había escrito. Recibió palabras alentadoras de su equipo y fue impulsado a ir por más. E ir por más lo hizo en pequeñas dosis. La ética personal le marcaba que si él escribía, sus papeles debían ser pequeños, a modo de no competir con quienes tenían los roles principales. Pero en esas apariciones, el público comenzó a distinguir su estilo atlético con capacidad para brincos y para las caídas.
Con el crecimiento laboral tomó la decisión de casarse con Graciela y a los pocos meses nació su primera hija, Graciela Emilia. Ella llegó con el pan debajo del brazo. ¿Por qué? Porque Gómez Bolaños aceptó una oferta de radio y televisión Sociedad Anónima como jefe de publicidad. En ese periodo nació su segunda hija, Cecilia. También llegó el automóvil propio, un viejo anhelo. Se compró un Studebaker Coupé, modelo 1942, al que apodó, presten atención, el Chapulín.
Su nuevo empleo no le presentaba continuidad para ejercer alguna actividad creativa y decidió presentar la renuncia. Arriesgó y tomó el camino de trabajar como libretista por su cuenta. Y aquí lo irónico. Lo contrató la propia publicidad Darcy para escribir los libretos de cómicos y canciones con Viruta y Capulina, pagándole el doble de lo que ganaba mensualmente. Sus ingresos le permitieron comprar ahora la casa propia en la que crecieron sus 5 hijos, porque a las primeras se sumaron Teresita, Marcela y Roberto.
La pareja de Viruta y Capulina alcanzó tal éxito que los productores de cine se fijaron en ellos. En ese combo, Roberto fue llamado para escribir guiones cinematográficos para ellos. Lo que nunca pensó es que por esa tarea se quedaría con un apodo que se volvería inmortal.
Bueno, me lo puso el apodo un director de cine, el que filmó la primera película que yo escribí. Yo, primero que nada, soy escritor. Después me hice actor y director, pero cronológicamente fui primero escritor. En materia de en nivel de importancia, creo que lo más importante que hago es escribir. Y le gustó mucho cómo escribía yo y dijo que era yo un Shakespeare pequeño, era un diminutivo de Shakespeare, Chespirito, y pues
y ahí se quedó.
Se lo agradecí mucho, pero me costó trabajo castellanizarlo porque me decían Shakespeareito, así, feo, ¿no?
El propio Agustín Delgado, quien lo llamó Chespirito, lo llevó a la sección de autores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, al tiempo que el éxito del programa de Viruta y Capulina seguía incrementándose.
Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche...
¿Y ahora tú qué traes? ¿Por qué chillas?
Pues porque es muy triste la canción, vaya.
El dúo salió del país para realizar giras por algunos países y Roberto debió adaptar las rutinas de los modismos de cada país. A la vez, Gómez Bolaños sumó participaciones como actor en algunas películas que escribió. La primera de ellas fue 2 criados malcriados, en la que hizo un papel de villano que le salió fatalmente sobreactuado, según él mismo contó.
Publicidad Darcy lo volvió a convocar para escribir libretos del célebre programa Estudio Raleigh de Pedro Vargas. La oferta fue acompañada por un sueldo magnífico. Decidió abandonar cómicos y canciones porque su relación con Capulina no marchaba del todo bien y se dedicó de lleno al nuevo desafío. Él quiso dedicarse de lleno, pero su objetivo duró poco. Le dijeron que debía escribir para ambos programas y contó con el respaldo del propio Capulina para hacerlo. Así arrancó una lucha de rating entre 2 programas que tenían los guiones al mismo Chespirito.
Y todo esto, Tanito, sucedió en las semanas en que México y el mundo entero era invadido por un fenómeno surgido en Liverpool, surgido en Inglaterra: los Beatles.
Gran Cancha 2021.
Gómez Bolaño fue convocado por los locutores de televisión y radio para encarnar el personaje del Ciuti en el tenorio de los locutores. Era un gran desafío, puesto que nunca había tenido un papel protagónico y menos en un teatro. Y una vez más, cumplió con creces. La separación de Viruta y Capulina llegó un día, pero el programa Cómicos y Canciones continuó sin el primero. El proyecto mantenía a su escritor, Gómez Bolaños. Con el paso de las semanas, Capulina comenzó a mostrar cierta molestia con sus pequeñas actuaciones. El final de la historia es la renuncia de Chespirito a Darcy, una renuncia que se negó a aceptar el propio Capulina. Y para mantener su vínculo, Roberto exigió que sus créditos como escritor fueran más grandes a los de Capulina, pedido que fue aceptado. Era un hecho sin precedentes, pero la cuerda estaba muy tirante. Un día volvió a presentar la renuncia y esta vez con carácter de irrevocable.
Es que él siguió escribiendo en el programa de Pedro Vargas y ocasionalmente lo hacía para otros tantos. Lo más importante de esas semanas fue su vínculo con el cubano Sergio Peña, una persona trascendental en su futuro. Tiempo atrás había empezado a escribir una obra de teatro que finalmente fue impulsada por Humberto Navarro. Juntos afrontaron la inversión y así fue que puso su primer título en cartel. ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Acción! Se presentaron algunas complicaciones, la finalización de la serie de Pedro Vargas y el fallecimiento de su madre a causa de un cáncer de páncreas. Ese diciembre triste de 1968 antecede al inicio del año 69, clave en su carrera. El ya mencionado Sergio Peña lo llamó y le pidió verse de forma urgente en Canal 8. Allí le dijo a Roberto que sería parte importante del equipo de la nueva programación y le encargó escribir una serie humorística. A los pocos días, Gómez Bolaños presentó el primer capítulo de El Ciudadano. El producto era excelente, pero el canal lo guardó como un producto a futuro.
Su ángel protector, como lo llama a Peña, le brindó un nuevo espacio. Dos salidas de algunos minutos. Podía crear lo que quisiera. Y así surgió el espacio de los supergenios de la mesa cuadrada, con Rubén Aguirre como el profesor Girafales, Ramón Valdés como el ingeniebrio tirado al anís y el propio Roberto Gómez Bolaños como ¿quién? Como el doctor Chapatín. Al tiempo, se sumó al equipo la secretaria, interpretada por alguien que calaría hondo más adelante, María Antonieta de las Nieves.
El espacio semanal pasó a llamarse Chespirito, y para sorpresas de muchos, él decidió eliminar la mesa cuadrada para realizar un nuevo sketch. Fue entonces que recordó un personaje que fue rechazado por muchos comediantes. El Chapulín Colorado.
Yo he hecho una carrera tardía. Todo lo he empezado un poco tarde. Yo quería ser escritor y pensaba que sería escritor toda mi vida. Sí tuve la fortuna de empezar a ser el escritor más solicitado en humor, en humorismo, en programas humorísticos. Y entonces yo hice El Chapulín guardando las debidas proporciones, como Cervantes con El Quijote. Abundaban entonces las novelas de caballería, él quiso hacer una sátira más o menos de eso. Ahora abundan Batman, Superman y todo eso. Yo quería ser un héroe. Y este es héroe auténtico, no antihéroe, porque en la medida en que es muy miedoso y supera ese miedo, es un héroe auténtico, el Chapulín. Lo revestí de características más humanas y tuve una enorme fortuna. Yo ofrecí el personaje a muchos actores y todos lo rechazaron. Y cuando tuve ya la oportunidad de actuar yo, porque decía que fui tardío, yo empecé a actuar a los 29 años, cuando ya la mayoría dijeron me despido o me quedo. Entonces pude hacer El Chapulín Colorado, que me abrió las puertas de toda América, de la televisión y de muchas cosas.
En diálogo con el argentino Jorge Ginsburg, desarrolló el concepto de heroísmo del Chapulín Colorado, muy diferente al de Batman o Superman. Presten
el
atención.
El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos?
El héroe vestido de rojo con antenitas de vinil, trusa deportiva amarilla y un corazón en el pecho con las letras CH, se defendía con un martillo de plástico al que llamaba, y todos ustedes que están escuchando recuerdan, el Chipote Chillón. Aparte del Chapulín, en el programa aparecían otras escenas de comedia, como Los Chifladitos, en el que Chespirito interpretaba al personaje de Chaparrón Bonaparte. Nunca pensó en el impacto de su personaje. A las semanas, todo el mundo repetía la famosa frase. A ver, díganla.
No contaban con mi astucia.
Esa frase que desde el primer capítulo hizo acto de presencia, pero no fue la única. No olvidemos sus inolvidables refranes.
Explicación no pedida es la pedrada. No. Según el sapo, acusación manifiesta. No, espérame. El sapo manifiesta que él no ha pedido que le dé ninguna pedrada. Y explica que la acusación es por daños y perjuicios. ¿Por qué lancer a príncipe? Entonces lo comenté. Bueno, la idea es esa.
Otro histórico, Rubén Aguirre, recibió una oferta importante y Roberto tuvo que pensar durante algunos días en un sketch que suplantara a Los Chifladitos. Para eso utilizó material que le había sobrado, que se refería a un niño pobre que andaba por un parque público y tenía un breve altercado con un vendedor de globos. El niño fue presentado por Roberto y el vendedor de globos por Ramón Valdés. Así ató fórmulas hasta que semanas después bautizó al personaje que tomaría una popularidad a nivel mundial. El Chavo del Ocho.
Con la inocencia típica de un niño, otro sinfín de frases fueron compartidas por el público. ¡Se me chispoteó! ¡Ay, bueno, pero no te enojes! Y otras tantas. El elenco se conformó con Rubén Aguirre como el profesor Girafales, Ramón Valdés como Rondamón y María Antonieta de las Nieves como...
como la Chilindrina.
Que ya trabajaban en Los Supergenios, pero además se sumaron... Carlos Villagrán como...
Kiko.
Edgar Vivar.
El señor Barriga.
Angeline Fernández.
La vieja del 71.
Su propio hermano Horacio y... Doña Florinda.
Le había haciendo un papelito. Yo dije, qué bonita está, pero encima de todo, qué bien lo hace.
Un salto de calidad para los programas de Chespirito se dio con la fusión de Telesistema y TIM, que conformó lo que hoy conocemos como el gigante Televisa. La emisión por Canal 2 llevó al rating por las nubes. La pregunta es, ¿qué mensaje buscó dar Roberto Gómez Bolaños con la creación del Chavo del Ocho?
El Chavo, aún careciendo casi de todo, es optimista, disfruta, brinca, se emociona y tiene el maravilloso don que es la vida. Entonces... sí, pertenece desde luego a ese contexto de muchos lugares, sobre todo de América Latina, en que hay muchos niños desvalidos, pero lo quise hacer de una manera positiva.
El programa no tardó en internacionalizarse, no tardó en ser contratado primero por Guatemala, que fue el país donde fue proyectado, aparte de México. Primero fue el Chapulín Colorado con un éxito total. Así se empezó a replicar por todo Centroamérica y por los países de Sudamérica. El humor sano de Chespirito inundó los hogares.
Yo creo que el ser humano necesita comer, beber agua, respirar y divertirse. Pero debe comer, beber líquidos y comer cosas que no le hagan daño y respirar aire puro. Y también necesita divertirse sanamente con cosas que no le hagan daño. Si lo he logrado, ya estoy compensado por completo.
El éxito de los programas se extendió de forma tal que se generó una cadena importante de contrataciones. Eso llevó al elenco a realizar una gira por los países de habla hispana, a excepción de Cuba. También visitaron varias ciudades de los Estados Unidos. En Argentina abarrotaron el Luna Park, que solo en esa época llenaba Carlos Monzón. Y en Chile, miles y miles de personas lo recibieron en el mismísimo aeropuerto. Escuchen.
13 horas, los personajes del Chapulín Colorado en la losa del Aeropuerto Internacional de Pudahuel. El Kiko, Don Ramón, Doña Clorinda, en fin, todos los personajes de esta serie de televisión siendo recibidos aquí en el aeropuerto por miles de personas. Ningún cordón policial ha sido capaz de contener a la masa, tanto adulta como infantil, que se ha desplazado y naturalmente ha invadido todo este recinto.
Chespirito y compañía llegaron a Uruguay en 1979. Por aquellos meses, la Organización de Televisión Iberoamericana organizaba uno de sus festivales de música. Bolaños se puso en contacto con Polygram y presentó una canción para participar. Su objetivo era que Nacer, una canción que habla del aborto, la interpretara Florinda Mesa. La productora dijo que se debía presentar con la cantante Dulce por contrato. La canción fue presentada y en el futuro fue interpretada por Florinda en la película El Chanfle.
Había un ser muy pequeño en las entrañas de una mujer que veía en sus sueños que habría de nacer.
Abran Cancha 2021.
Su relación con Graciela se deterioró paulatinamente. Los errores de Roberto cayeron en el campo de la infidelidad, en especial en las giras. Pero algo más sucedía en él. La esencia de Florinda lo inundaba. Con el impulso de sus series televisivas, uno de los grandes productores de Televisa le propuso iniciar una producción cinematográfica. El resultado fue El Chanfle, un film en el que él representó a un aguatero del club de sus amores, el América de México. Fue récord en taquilla y tiene el privilegio de ser la primera película que obtuvo mayores ingresos que los producidos por una cinta de Cantinflas.
La productora Polygram lo buscó con intención de hacer algo que nunca pasó por su cabeza: un disco. Lo positivo de la propuesta era dar a conocer sus composiciones, lo negativo que querían que él cantara. Nunca dominó el canto, pero aceptó con la condición de que sus compañeros intervinieran cantando. Fue una decisión inteligente, ¿eh?, que dio vida a algunos clásicos.
¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo!
¡Eso, eso, eso, eso!
No va a traer medio centavo, pero es linda de verdad.
Mi nombre es El Chavo. Toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no me lavo. Ya con maldades, pero sin querer queriendo.
bonita vecindad, qué bonita vecindad.
Y en una gira por el exterior se dio un encuentro anhelado por Roberto. Invitó a bailar a Florinda y nunca, pero nunca más se separaron. Una buena y una mala. A finales de 1977, Carlos Villagrán decidió separarse del grupo. Él quería encabezar su propio espectáculo, pero fue el inicio de las polémicas en el elenco más famoso de toda habla hispana.
El Kiko llamaba un poco más la atención por las características del personaje. Don Ramón me decía, parece que se hizo Frankenstein con pedazos de muerto, ¿no? Porque las piernas torcidas, ojos de huevo frito, los cachetes, la llorada. Y llamaba, como que llamaba la atención. Y eso provocó que me buscaran compañías disqueras para hacer alguna promoción, para hacer algún comercial, alguna campaña publicitaria. Y eso provocó un poquito de envidia en lo que es el grupo, ¿no? Lo que rompió todo esto fue eso, la envidia, el egoísmo, el celo profesional, el celo artístico, y fue un poquito de parte mía y un poquito de que ya me estaban sacando.
¿Cómo recuerda Villagrán la salida de su personaje en la serie?
Kiko no soportó a la chusma y se fue a vivir con una tía rica. Esa fue toda la razón que dieron para desaparecer a Kiko, que fue muy poco, porque la gente, inclusive me llegaron a mí cartas de niños que decían, yo rezo porque el diario se abra la puerta, el número 14 salga Kiko. Me sacan del programa. Yo me sentí a disgusto, yo le fui a decir a su casa, ya no quiero salir en el programa. Pero ya me habían sacado, ya me habían hecho fuchi.
En entrevista con David Estrada, Chespirito explicó el no que finalmente le dio a Carlos Villagrán para el uso de su personaje Kiko.
Llegó a decirme que él era el creador del personaje. Dije, ay, si no, el creador soy yo. No, pues porque yo lo he interpretado siempre. Pues sí, pero bueno. También Richard Burton no hizo Hamlet, ¿eh? El dueño fue Shakespeare. Y luego me puso una demanda. La gané muy fácilmente porque tenía yo, entre otras cosas, para un merchandising que se había organizado en Perú, nos pidieron la firma de todos los actores. Cuando digo nos, pidieron a mi hermano Horacio y a mí que manejaba. Entonces todos dijeron, sí, reconocemos que el autor es Roberto. Entonces ese y muchos otros documentos, él dijo que lo habían forzado a firmar, no sé, yo no creía. Pero además, entonces me dijeron, puedes detener cualquier presentación de él en cualquier lugar del mundo. No puede presentarse. Dije, no, que haga lo que quiera y que no me quita nada. Se hace de Kiko por Venezuela o aquí en Chihuahua, donde sea, o en el DF. Y entonces así lo dejé.
Mientras la serie avanzó sin Carlos Villagrán, Roberto Gómez Bolaño avanzó en otros proyectos. El Chanfle 2. Una fugaz experiencia con un show nocturno en el Cabaret Casablanca, la comedia musical con la obra Títere y el increíble éxito en cartel de la comedia teatral 11 y 12. Aunque tuvo múltiples éxitos, de los recuerdos que guardó con mayor cariño fueron las llamadas de los dos astros del fútbol mundial, Pelé y Maradona. El argentino, además, lo entrevistó en su programa La Noche del 10, en el que le agradeció por su humor con sentidas palabras.
Lo quiero decir públicamente que a mí usted me llena el alma, me llena mi corazón de alegría. Yo, viendo El Chavo, me siento mucho más libre, me siento mucho más tierno, quiero más a mis hijas, quiero más a la vida, me río y, por sobre todas las cosas, quiero seguir luchando para estar cada día mejor.
El 14 de octubre de 1995, la emisión de Chespirito cumpliría 25 años en el aire. Un éxito que no había alcanzado nadie. No llegó a esa cifra porque en septiembre de ese año Televisa decidió suprimir los programas unitarios para apostar a proyectar únicamente telenovelas. A Gómez Bolaños le dieron la posibilidad de emitir sus series los días sábados, pero este no aceptó. Además, él entendía que El Chapulín y El Chavo habían cumplido su ciclo. Ya tenía 66 años.
La serie terminó en octubre. El Chavo ya lo había yo terminado un poco antes, de todas maneras. En realidad, el programa duró ininterrumpidamente 25 años, que se dice fácil, pero es mucho. Y tanto El Chavo como El Chapulín ya cumplieron un ciclo muy importante, que yo quiero respetar.
porque me proponen, por ejemplo, hacer una gira de despedida por toda América. Hemos ido a toda América. Y sí, representaría mucho dinero, pero creo que sería no respetar. Es obvio que ya no puedo hacer ni El Chavo ni El Chapulín Colorado, que son los personajes que más hice. Y guardo un recuerdo muy bonito de ellos, pero hasta ahí llegaron.
Tano, ¿qué más pasó entre los integrantes del elenco?
Bueno, vale repasar lo que dijo María Antonieta de las Nieves, quien también tuvo conflicto con Chespirito tras pedir permiso para realizar su entrañable personaje de la Chilindrina.
Fueron 22 años de trabajar con él, hasta que él ya no quiso hacer El Chavo. Y le digo, ¿y cuándo volvemos a hacer El Chavo? Dice, no, El Chavo ya se terminó hace como 2 meses. Sí, ya nunca más vamos a hacer El Chavo. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Y por qué les tenía que decir? Le dije, pues nada más porque nosotros hemos sido parte de tu elenco y todos hemos hecho, hemos dado nuestra vida por nuestros personajes. Pues no son de ustedes, son míos. Y él los registró porque Kiko una vez se fue, no usó debidamente el personaje. Se enojó Chespirito y nos dijo, yo sé que el personaje es de ustedes y mío también, porque pues entre los dos los hemos hecho. Pero quiero que me vayan y me acompañen para registrarlo, para que vean que sí es cierto. Por supuesto, estábamos trabajando con él. Claro, todos fuimos de testigos, él firmó.
Florinda Mesa en más de una ocasión dejó en claro que Roberto Gómez Bolaños siempre actuó con gran generosidad para con los suyos.
Roberto era tan generoso y tan genial que una vez que formó un equipo que fuera totalmente diferente, nos moldeó y escribía en función a nuestras aptitudes y protegiéndonos de nuestras deficiencias. Todo aquel que no se lo agradezca y que además se vaya de las manos es muy reprobable. Mira, en todos los años de mi vida que lo conocí, los casi 40 que viví con él, nunca lo escuché hablar mal de alguien más.
Ah, también Florinda habló de cómo repartió el dinero.
Todos hemos ganado mucho dinero gracias a Chespirito. Desde que hacíamos hace muchos años las giras en grupo, para darte una idea, mira, las compañías grandes del actor que quieras, que tiene fulanito de tal y su grupo que van a tal lado, ¿no? Del programa tal que van a tal lado y hacen teatro o hacen gira, lo que quieras, ¿no? Casi siempre es el 80% para él y el 20% se reparte entre los demás económicamente. Roberto lo hizo al revés. El 20% era para él y el 80% lo repartió entre todos. Roberto a todos los compañeros les dio autorización, porque es muy buena gente, de usar los personajes. De hecho, se la han pasado yendo a circos y todo. Todos y todos se lo han agradecido mucho.
Chespirito siempre dejó en claro que interpretar al Chompiras era la mejor de las satisfacciones que tuvo en su carrera como actor de televisión. Al final de su carrera, su amigo Emilio Azcárraga le pidió que aceptara el puesto de director general de Telecine, filial de Televisa, que se encargaba de la producción cinematográfica. Así lo hizo por un par de años. En 1999 falleció su querido hermano Horacio y en 2000, 9 meses después, Paco. Lo que definió Chespirito tras 27 años de convivencia libre y voluntaria fue contraer matrimonio con Florinda Mesa. En su última etapa se dijo que no iba a fumar y lo consiguió, para lo que le restaba de vida.
¿Cuál ha sido tu mayor éxito y cuál ha sido tu mayor fracaso? Mi mayor éxito ha sido por mucho el haber dejado de fumar. Y por supuesto, mi mayor fracaso fue el haber comenzado a fumar, escribió en su autobiografía.
Tal vez su decisión fue tardía. Durante décadas, desde que era joven, fumó más de una cajilla por día. En la madurez, el hábito le ajustó las cuentas. Enfermó de diabetes y luego padeció problemas respiratorios que lo obligaron a mudarse a la playa en Cancún, donde permaneció los últimos años de su vida y donde finalmente falleció el 28 de noviembre de 2014.
Estaba atónita primero, luego lloré horas porque me metí a la cama y lo abracé. Y al día siguiente había que volar a la Ciudad de México, tal como era su decisión hasta notarial. de que muriera donde muriera, lo trajeran a la Ciudad de México. Yo sabía que había fallecido, yo veía a la gente y era un desfile de caras, pero yo también estaba dentro de ese mundo aparte, pero sentía como si yo fuera a despertar. Y sí despiertas, pero despiertas a la realidad y ahí...
Tuvo su despedida en el mítico Estadio Azteca y contó con presencia de todo su elenco, entre ellos el propio Villagrán, quien decía esto tras su muerte.
Siempre hemos estado, somos como compañeros, amigos, cuates, el alma, la sencillez de él, el genio, porque era un genio, el tipo, sí. Era un maestro que me dejó muchas enseñanzas. Todo eso te acompaña toda la vida, todo eso va a estar en mi corazón, todo eso me aquí estoy.
Kiko, ¿me perdonas? ¿Tú también me perdonas, chavo?
Roberto Gómez Bolaños brindó una de sus últimas entrevistas a J. Mario en Colombia. Allí recitó un poema a Dios en una antesala de despedida.
Yo que iba tan tranquilo acercándome al final de mi vida terrenal, de pronto dudo y vacilo. ¿Es verdad que no hay asilo para el alma? ¿Que morir es dejar de existir? ¿Que la fugaz existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir? No, eso no, por favor. Yo con mi libre albedrío me atrevo a decir, Dios mío, que debe haber un error. Y perdóname, Señor, si con esto te incomodo. Sin embargo, de algún modo te lo tengo que decir. No me vayas a salir con que aquí se acaba todo.
En el cierre de un nuevo In Memoriam, que el propio Chespirito responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo te gustaría que te recordemos?
Me han hecho algunas veces la pregunta, pero no sabría responderla. Y la verdad es que no soy ambicioso, entonces, como quieran.
La vida y obra de aquellos nombres que están grabados en el imaginario colectivo. In Memoriam.
Abran cancha. Contamos historias.
Argentina tiene a Maradona, marihuana tiene Paraguay, lindos valles tiene Bolivia, no sé, anduve por allá. En Perú me se adicto a la pasta flora, y Gardel dicen que es del Uruguay.
Esa locura de Piti y sus intoxicados haciendo el himno a Roberto Gómez Bolaños.
Exactamente. Tanito, complementos, agradecimientos y fuentes. ¿Te
¿Qué
parece
pasa? Contame con las series de Chespirito Leo.
En 2020, su hijo dijo que está pensando negociar los derechos de las series para que, en no mucho tiempo, vuelvan a la televisión. Él expresó cierto cortocircuito con Televisa y se refirió a que sacar los capítulos de la empresa fue lo mejor.
¿Se calcula la fortuna de Chespirito? Bueno, mira, según la revista Forbes, la fortuna a repartir después de su muerte fue de 15 millones de dólares. En más de 40 años como productor, actor y guionista, generó ingresos a Televisa de más de 1.700 millones de dólares. El patrimonio total de Roberto Gómez Bolaños, informó el sitio Celebrity Net Worth, es una recaudación de unos 50 millones de dólares. La publicación sobre el actor mexicano decía: Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, fue un escritor, actor y director y comediante mexicano que tenía un patrimonio neto de 50 millones.
Agradecimientos a Editorial Penguin Random House por brindar la autobiografía de Chespirito. Fuentes, sin pedir permiso, la autobiografía de Roberto Gómez Bolaños, documentos de la BBC sobre Roberto Gómez Bolaños y audios extraídos
en YouTube del programa de Carlos Herrera de Canal Sur, Chespirito con Jorge Ginsburg en el Canal 13, La Noche del 10, que se emitió aquí en Canal 12, Univisión, Ventaneando, Conversaciones con David Estrada, La Historia Detrás del Mito, La Caja de Pandora, Ponerle la Cola al Burro y el homenaje a J. Mario de Colombia. Y como siempre, un gran, pero un gran, sublime trabajo del señor Federico Reboledo en la producción de este primer In Memoriam, que va a tener un segundo capítulo dentro de muy poquito, con unos nombres sensacionales, ¿eh?